Está en línea con nosotros la directora del Sistema Integrado de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, María Elena Mizrahi, a quien saludamos esta mañana. Bienvenida, buen día.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, bienvenida.
Buen día. Bueno, ese era el planteo que hacían los vecinos, ¿no? Decía, bueno, las infancias se cuidan. ¿Qué es lo que está pasando con estos casos que conmocionan? ¿Qué es lo que está fallando o qué es lo que está pasando a nivel de la sociedad?
Bueno, justamente para mí, yo vi a los vecinos ayer, me pareció bueno que los vecinos y que la sociedad se conmueva ante estas situaciones, porque nosotros reportamos el año pasado que atendimos 8.924 situaciones, que es para que uno se conmueva, de las cuales 1.963 fueron situaciones de abuso sexual intrafamiliar. En este caso en particular, que se dio ahora en Maldonado, no sería intrafamiliar, si bien se está investigando. Pero por lo general nos conmovemos cuando hay estas situaciones, pero en el cotidiano y el cuidado de nuestras niñas, niñas y adolescentes ante estas situaciones no es en realidad lo que la sociedad muchas veces prioriza desde muchos puntos de vista, económicos, sociales y también políticos. No siempre están en agenda, y solo están en agenda cuando pasan en realidad situaciones como estas, que son de una vulneración de derechos muy importante hacia los niños, ¿no?
Hemos visto en algunos casos, María Elena, de bebés han recibido esa violencia grave, ¿no?
El caso de las gemelas de Tacuarembó,
por ejemplo.
Exacto. En realidad, lo que nosotros en realidad también vemos, de acuerdo a varios procesos de años de deterioro, es como mucha vulnerabilidad de muchas familias y falta de sostén muchas veces de los adultos referentes, ¿no? Entonces ahí el trabajo, en realidad, que por otro lado en casi todos los casos se venía haciendo, y bueno, y hay distintas formas de resolución, y cuando pasan las situaciones como pasaron, sobre todo cuando hay la muerte de una niña, no importa, no podemos entrar entre las instituciones del Estado a cobrarnos las cuentas de qué se pudo haber hecho. Se estaba trabajando, en alguna medida se había pedido la protección de esas niñas, se entendió que no era lo más conveniente, bueno, y después este desenlace. Eso cuando pasa, por lo general a la gente que trabaja directamente, a los equipos que trabajan directamente con esas familias, es también de un alto impacto, y genera también repercusión en el trabajo. En cada caso de estos siempre hay como particularidades. Lo que nosotros tenemos que decir es que, bueno, que nosotros atendemos siempre sobre la urgencia, eso es real, y lo que en definitiva no siempre habilita a todo lo que viene a ser un trabajo de concientización, de promoción y prevención, porque por lo general los sistemas estamos siempre, digamos, tensionados por el tema de que nosotros estamos atendiendo. El año pasado atendimos más de 24 situaciones por día, de las cuales había 7 situaciones que se nos agregaban nuevas. Entonces eso, en realidad, y también tenemos que ser sinceros, hay algunos lugares del país, sobre todo en el interior del país, donde los recursos humanos técnicos son escasos. No solo son escasos porque el Estado no los tiene, sino porque son escasos, en realidad, los técnicos que habitan esos territorios, que eso también es un problema. Entonces, bueno, tenemos, sí, dificultades, en realidad, y sobre todo otro de los temas, aparte de la promoción y la prevención, nosotros tenemos una ley que se votó en el 2021, la 19.903, que habla de campañas de sensibilización a la población, pero bueno, si bien se votó en el Parlamento por unanimidad, no se votó el presupuesto. Ahora estamos viendo con Derechos Humanos de Presidencia de repente de poder hacer una campaña de bien público, pero bueno. Y después otro de los temas que también es importante, que para nosotros es central, que todas esas niñas, niñas y adolescentes queden insertas o en el sistema educativo, ni hablar, o en la red de protección que tiene INAO, que son club de adolescentes, club de niños, etcétera, etcétera.
Claro.
El tema es cuando esos niños dejan estas instancias, la capacidad que nosotros tenemos después de hacer los seguimientos a largo plazo. Y es ahí donde muchas veces se filtran estas situaciones.
Claro. María Elena, ¿cómo se trabaja, cómo se aborda la situación cuando los agresores son menores?
Cuando el ofensor es menor de edad, nosotros ahí, primero, con un ofensor, si es menor de edad, una de las cosas que tenemos que apostar, primero saber su historia, porque es un ofensor, como siempre, y en realidad, al ser un menor de edad, la idea es, obviamente, la justicia toma las medidas del caso, porque si es un ofensor en situación, por ejemplo, podría ser abusiva o de abuso sexual, interviene la justicia y ahí se toman medidas, en realidad, que puede ser la privación de libertad o medidas alternativas de restringir su libertad. Pero sí, a mí me parece que con menores de edad nosotros tenemos que trabajar a largo plazo, porque justamente, en realidad, apostar a la, digamos, a que no vuelvan a generar este tipo de conductas. Y nosotros siempre trabajar, obviamente, con las víctimas. Nosotros siempre trabajamos, en realidad, con el tema de reparación de daño, de atención a las víctimas en distintos niveles.
Claro. Hoy comentábamos más temprano, María Elena, de un caso que se dio el lunes en una UTU de San José.
El caso del arma.
Del revólver, ahí va.
Sí, claro.
Que era un menor que apuntó contra otro menor allí en la
Claro, cárcel. Eso ni hablar. Ahí lo que tenemos es, primero, que también lo ha planteado muy bien la unidad de víctimas de fiscalía, porque es lo que ve cotidianamente, es que hay en realidad en las casas, o sea, nosotros, por lo menos yo que hace tiempo que trabajo con eso, nosotros por ejemplo veíamos muchas veces, en realidad, que cuando hay un arma en la casa, los niños muchas veces, y en el pedido se ingresaban niños heridos de bala por el tema de las armas. Hoy las armas circulan, desgraciadamente, en la sociedad uruguaya y los jóvenes tienen acceso a las armas. El tema es ahí cómo nosotros, primero, trabajamos sobre la realidad, que es una realidad que existe en las armas. Hay que trabajar sobre el tema de las armas responsables y el desarme, y más con menores de edad, y más si esa arma está en una casa donde hay adolescentes o niños también. Hemos tenido el año pasado niños heridos de 3-4 años porque había un arma cargada, porque ese es el otro tema, cargada a la mano de cualquier niño. O sea, y eso se agudizó en el último tiempo, porque si bien, yo por lo menos que hace mucho que trabajo, nosotros teníamos accidentes, digamos, con balas y en realidad con armas que tenían los padres en las casas, no era tan frecuente como ahora, y más porque en definitiva lo que pasó es que este joven sacó esa arma que posiblemente estuviera en su casa o se la dio alguien en el barrio y la lleva. O sea, ahí no me dio ningún adulto como para decir esto no puede ser, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de trabajar. Y ahí no sé después cuál fue en realidad la resolución judicial ante esta situación, pero sí hay resolución judicial de la justicia en realidad de adolescentes.
Claro.
Que puede enviarlo a un programa de libertad asistida, o que supongo que va a haber sido más, lo más lógico, a una privación de libertad.
¿Cómo denunciar también, claro, los vecinos o estas situaciones y tener las garantías, ¿no? ¿Cómo también dice, bueno, yo sé que hay alguna situación de maltrato?
El maltrato se puede llamar al 0800-5050. Y otro es, en realidad, la fiscalía y la unidad de víctimas, donde también ante, no hay estos casos que son más, pero donde en definitiva hay una protección de los testigos. Eso es nuevo en el país, eso se sucedió a partir del Código del Proceso Penal con la creación de la unidad de víctimas, y bueno, hay lo que se llama una figura de testigo protegido. También es cierto que cuando uno llama a la línea azul a 0800-5050, no figura en realidad el nombre del denunciante. Hay todo un mecanismo como para proteger en realidad esa situación. También es cierto que, bueno, que si uno ve una situación de violencia o presume una situación de violencia, porque en definitiva los que van a determinar si hay un delito o no es la justicia, no nosotros, en realidad uno se puede acercar a la escuela, están los equipos de escuelas disfrutables, a la policlínica, a cualquier centro de INAU que hay en el territorio, como para decir, bueno, que hay cuestiones que de repente uno ve que no le cierran o escuchó algo, y a partir de ahí se empieza a trabajar y a evaluar esa familia. Insisto, nosotros no somos quienes determinamos cuando alguien es culpable o no, nosotros somos técnicos que en definitiva trabajamos y vemos cuál es la situación de esa familia, evaluamos si eso se debe judicializar, por ejemplo, el juzgado de familia especializado para pedir protección de esos niños o esos adolescentes, o cuando en definitiva después se trabaja y se ve que puede haber un delito, como puede ser una situación de abuso sexual, obviamente se trabaja con la fiscalía.
Claro. Nos decía María Elena que se trabaja también intentando reparar los daños en los menores, muchas veces daños a largo plazo.
Muy a largo plazo.
Claro. ¿Cómo se hace ahí?
Bueno, nosotros tenemos dos formatos. Tenemos dispositivos de reparación de daño en varios departamentos que son, en realidad, bueno, con personal del sector salud del Estado, con psicólogos de INAU, y también tenemos, sobre todo INAU, organizaciones no gubernamentales en casi todos los departamentos. En donde no lo tenemos es porque no hubo quienes licitaron para poder estar, donde se trabaja después de, lo que pasa que son procesos, ¿no? Después de captar la situación, de evaluar la situación, de ver si se tiene que judicializar o no, de reforzar ese núcleo familiar y sostenerlo, en realidad pasan atención, digamos, psicosocial con psicólogo. Son procesos a largo plazo, por lo menos lleva como mínimo un año y medio de trabajar con esas niños, niñas y adolescentes, en particular quienes fueron agredidos o desde el punto de vista del delito de abusos sexuales, o a veces hasta más tiempo. Nosotros estamos ahora trabajando con el Ministerio de Salud para que el sector salud priorice en realidad la atención de niños y no que haya demoras, la atención de niñas y sobre todo en la atención de niñas, porque la mayoría de 8 de cada 10 abusos sexuales son niñas o adolescentes, para que los abusos sexuales sean prioritarios tanto en el sector público como en el sector privado y que no haya demoras en la atención. Eso sería como una política universal. Más allá de eso, INAU tiene en realidad, y el CIPIAD tiene, dispositivos de reparación de daño, pero entendemos que los volúmenes que nosotros estamos manejando en realidad de situaciones hace que una política universal como es la política de salud tenga que tomar este tema como prioritario. Hemos hablado con la ministra de salud y estábamos trabajando ya desde el 2024 para poder sacar un decreto o parte de las metas prestacionales para que esto sea una prioridad.
¿Hay una saturación, como denunciaban los vecinos?
En realidad, no sé a qué se refieren con saturación. La situación es justamente lo que nosotros sí, y entendemos lo que pueden ser los vecinos, insisto, con los seguimientos a largo plazo por la urgencia, porque yo creo que ante la urgencia el sistema responde, ¿verdad? Uh-huh. El tema que tú inicias un proceso, porque las situaciones, y más cuando es violencia intrafamiliar y lo que implica para las niñas, niños y adolescentes, es, como decíamos, y lo otro que es reparaciones a largo plazo. Entonces vos tenés que ir tomando medidas, y a veces lo que nos pasa es que, bueno, que trabajamos una situación, cesamos la situación de violencia, si hay que judicializamos, se trata justamente de dejar lo que nosotros llamamos en comunidad o institucionalizados, claro, lo que decía, si no están los centros educativos que vuelvan, si no están en un club de niños en Nau que vayan, en un CAIS o en un centro de adolescentes. Pero bueno, a más largo plazo, muchas veces los equipos están totalmente rebasados, en el sentido de que les llegan las situaciones cotidianamente de estas urgencias de violencia dada en el momento, y los seguimientos a largo plazo los podemos hacer en la medida que las niñas, niños, adolescentes queden en los centros educativos, y por eso es tan importante, o en los clubes de niños, para poderlos ver cotidianamente, porque no siempre tenemos los equipos en el territorio para ir, por ejemplo, una vez por semana a visitar a esa familia. Eso es una realidad.
Bueno, es lo que decía, ¿no? Las denuncias son moneda corriente en los centros educativos, en los centros de salud, en el INAU está colapsado en ese sentido.
No, lo que pasa que, claro, en el sentido de las medidas a largo plazo, no hay, en general, ninguna situación dada, y digo, que hoy sepamos que hay una situación de violencia que no se vaya a ver o que no se intervenga. Uh-huh. Eso es una realidad. Lo que insisto que sí, los seguimientos a largo plazo, hay dificultad, que es un tema a ver cómo, en definitiva, bueno, necesitamos más recursos humanos, y yo creo que también hay una cuestión que es que tenemos que seguir insistiendo en la sociedad uruguaya, bueno, que los niños tienen que ser protegidos. Uh-huh. Y tenemos que lograr campañas de sensibilización, porque insisto, cuando pasan estos uh-huh. temas, en realidad todos nos conmovemos, pero en el cotidiano no es un tema de preocupación. Mm. Bueno, en el país, claro, los que son más pobres por lo general son los niños, niñas y adolescentes desde hace muchos años. Entonces, bueno, también es cierto que una sociedad tan adulticocéntrica como es la uruguaya, bueno, el lugar de nuestros niños y también el vínculo con los niños, ¿no? Y los adolescentes.
Claro. ¿Se conocen los derechos del niño y de las niñas?
Bueno, yo creo que ahora... en realidad hay un fenómeno que, bueno, que también en los centros educativos se habla el tema de los derechos, y yo creo que nosotros en realidad en la captación, digo, mejoramos algunas situaciones donde las adolescentes y los adolescentes pueden ver qué cosas que antes se les hacían o ellos permitían, eso no puede pasar. Digo, creo que también es un movimiento, te diría, casi a nivel mundial, que bueno, que lo del no es no, y antes eso, por lo menos los que hace mucho tiempo que trabajamos, eso no estaba presente. Nosotros hoy, cosa que antes no teníamos, tenemos una mayor captación, y eso es bueno, de entre 13 y 17 años. Nosotros por lo general captábamos muchas situaciones de 6 a 12 años, porque también tiene que ver con una realidad del país, ¿no? Que es en realidad lo que es la enseñanza primaria, sobre todo con una gran territorialidad, y así no tanto enseñanza media. Bueno, y hoy nosotros podemos decir que el año pasado captamos muchas situaciones de 13 a 17 años, obviamente que tienen que ver justamente con violencias sexuales.
Bien.
Y que lo pudieron decir y que se claro. pudo se pudo operar. En realidad también es cierto que eso requiere, sobre todo cuando hay una situación de violencia sexual, para el que la sufre no es fácil de codificar la situación, depende de las edades, y tampoco es fácil poder verbalizarla. Entonces son procesos a largo plazo que implican aparte mucho daño para la persona que lo sufre, y más si el ofensor es o un familiar directo o alguien en definitiva que tiene un vínculo que esa persona piensa que lo va a proteger, y sin embargo en realidad está violando todos sus derechos. Entonces son procesos en realidad que no son cuando pasa enseguida la víctima lo puede plantear. No es una situación como la que se dio en Maldonado. Estoy hablando más cuando es intrafamiliar o dentro de familiares cercanos o cercanía del núcleo familiar, que son en realidad la mayoría.
Bien. María Elena Mirraji, decíamos, directora del CIPIAB, gracias por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes por tocar este tema, e insisto que en realidad tiene que ser un tema que tiene que estar presente, y en realidad, y que nosotros todos, cada uno de nosotros, si bien no tenemos la responsabilidad, porque sin lugar a dudas la responsabilidad de la respuesta es del Estado, en realidad la sociedad por lo menos tiene que tomar conciencia de que la violencia hacia los niños y adolescentes es una realidad cotidiana.
Muchas gracias.
Gracias, María Elena. De nada.